Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía la doctora Diana Lizeth Martínez Verdugo, directora académica del curso de evaluación con carácter diagnóstico formativo y miembro del programa Formador de Formadores de la UNAD. La doctora Martínez es doctoranda en educación con especialidad en mediación pedagógica, magíster en educación, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, especialista en docencia del español como lengua propia, especialista en evaluación de la educación a distancia en entornos virtuales, licenciada en español y lenguas extranjeras. En esta oportunidad nos hablará sobre la resignificación del ser y el hacer docente. Doctora Diana Lizeth Martínez, bienvenida a los micrófonos de Cibersofía.
Hola Giovanni, muchas gracias por la invitación.
Muy bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial. Un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Qué hermosa labor a la que fuimos llamados. Partamos de que es posible imaginar, planificar e implementar una forma diferente de educar en la medida en que lo hagamos con una pedagogía inclusiva y transformadora. De esta manera podríamos ligar nuestras prácticas al futuro que queremos construir desde la transformación de la cotidianidad. En este sentido, los procesos de reflexión sobre nuestras propias acciones pedagógicas se constituyen en un proceso fundamental para su resignificación. Como educadores, es nuestra responsabilidad estar en constante transformación en pro de la formación de seres y sociedades más justas, incluyentes, solidarias y felices. Invitémonos entonces a ser creadores de nuevas estrategias, actividades, procedimientos y formas de mediación de los aprendizajes que se conciban desde la acción en contexto, la interlocución, el reconocimiento de la autoridad, la creatividad, la expresividad y la relacionalidad. Doctora Diana Lizeth Martínez, después de escuchar nuestro editorial, hablemos sobre este tema.
Hablamos de la resignificación de las prácticas pedagógicas desde el hecho de que siempre debemos estarnos reinventando, de que siempre debemos estar haciendo cosas que sean importantes para el mundo, que den sentido a la vida. Y como docentes, pues debemos invitarnos a eso. Cada vez tenemos que estar innovando, cada vez debemos estar realizando prácticas acordes con nuestros grupos de estudiantes, debemos hacerlos a ellos interlocutores de la labor educativa. No enseñamos, más bien mediamos aprendizajes. Y bueno, ese es el llamado, mediar aprendizajes.
Bueno, doctora Martínez, explíquenos un poco cómo surge la necesidad de resignificar las prácticas pedagógicas de los educadores.
Nosotros iniciamos a trabajar con 2.695 educadores colombianos acá del magisterio a lo largo y ancho de Colombia. ¿Cómo surgió esa necesidad? Bueno, por la evaluación con carácter diagnóstica formativa que realizó el Ministerio de Educación, hubo docentes que ascendieron en el escalafón y hubo docentes pues que no lo hicieron. Entonces, el ministerio le solicitó a las universidades que diseñaran unos cursos que de pronto actualizaran a los docentes, les ayudaran a resignificar sus prácticas, y la UNAD fue una de estas universidades. Entonces, digamos que una de las necesidades fue lo que el ministerio encontró en la evaluación de los profes. El mundo corre a velocidades infinitas y la educación también debe estar haciéndolo. Entonces, el resignificar las prácticas es encontrar esos nuevos sentidos que van emergiendo, y es poner nuestras prácticas a tono con esos nuevos sentidos. Resignificar lo debemos hacer siempre. Entonces, esta fue una oportunidad, la evaluación de los docentes. Pero pues, para nuestros ciberescuchas, pues la idea es que siempre nos estemos formando, siempre estemos como en esos procesos continuos. Lo que voy a relatar en el programa está relacionado con estos 2,695 docentes que llegaron a nuestra universidad debido a esa evaluación.
Los que tenemos la fortuna de ser docentes, de ser maestros, acá en Colombia creemos que realmente enseñamos para transformar el mundo, y no solamente para transformar, sino para dejar huella. Pero, doctora Martínez, hablemos un poco más del curso, su modalidad, su experiencia y la acogida entre los maestros que participaron en él.
El curso tuvo tres modalidades, 70% virtual y 30% presencial para los docentes que vivían en zonas rurales o de difícil acceso, o de pronto zonas urbanas pero que quedaban lejos de las sedes de la universidad. 80% presencial y 20% virtual para los docentes que vivían cerca de la universidad. Y teníamos una cohorte especial que nos solicitó el Ministerio de Educación para docentes que vivían en zonas muy alejadas. Entonces, pues con ellos trabajamos en un 100% de virtualidad. ¿Qué tuvimos en cuenta en el momento de diseñar los cursos, los ambientes virtuales de aprendizaje, los ambientes presenciales de aprendizaje? Nos dimos cuenta que no queríamos partir. Pues primero decirles a los profes, ustedes perdieron, tienen que mejorar, sino más bien empezar todos a aprender los unos de los otros, a empoderarlos, a decirles, bueno, estamos aquí para transformar y vamos a ser todos conscientes que cada una de las acciones que cometemos, por más pequeñas que nos parezcan, tienen una resonancia muy importante en el mundo entero. Entonces, pensamos en hacer unos entornos afectivos. Empezamos a, desde nuestras propias guías, el lenguaje que trabajábamos con los docentes, era un lenguaje que empoderaba y empezó a hacerse desde la reflexión personal. Entonces los encuentros empezaron a ser muy bonitos porque se reunían grupos de 20 docentes como máximo y empezaban a hablar de sus propias reflexiones, de lo que les pasaba en sus aulas, de cómo les gustaba a ellos mismos aprender, y empezaron a sentirse, no sé, como empáticos, empezaron a sentir una empatía con sus compañeros, a sentirse escuchados. Los docentes de formadores, llamémosle así a los docentes tutores de la UNAD, no estaban allí para dar cátedra, para dar clases magistrales, hacer presentaciones, sino para escuchar y también compartir esas reflexiones. Desde allí se fueron creando proyectos de resignificación, que algunos resultaron ser de aula, otros institucionales, otros comunitarios, pero todos con una proyección súper importante. Este intercambio empezó a generar grandes cambios en las prácticas de los docentes, no solo de los docentes que vinieron a participar en nuestro curso, sino de nosotros mismos. Nos sucedió algo que cuando ellos se inscribieron en las modalidades, muchos de los docentes tomaron la modalidad 70% virtual, pues porque su tiempo es escaso, de pronto vieron que era un poco más fácil trabajar desde casa. Nosotros hicimos unos objetos virtuales, unos talleres vivenciales virtuales, todos también como en la misma línea, de interacción en los foros, de una forma muy afectiva, muy cercana. Sin embargo, empezaron a notar, como ellos también tenían cierta parte de presencialidad, que los encuentros presenciales eran muy ricos, muy dinámicos. Pues trabajábamos didácticas activas, trabajamos todo desde el ser, desde la trascendencia que tenemos como seres. el sentirse acompañados, escuchados, el ver la trascendencia de cada una de las actividades del curso, hizo que ellos empezaran a pedir permiso para venir.
El ambiente virtual diseñado por la UNAD generalmente permitió que los maestros que estaban acostumbrados a la parte presencial entraran en contacto con la virtualidad. Sin embargo, por modificaciones que se dan dentro de una sociedad, porque pues los somos seres gregarios, los maestros, la respuesta fue como una especie de B-learning o blended learning, algo así.
Sí. Fue B-learning. Quienes estaban como cerca de las tecnologías, que ya conocían, que manejan las tecnologías, quisieron hacerlo virtual para no moverse tanto de pronto. Pero también encontramos muchísimos docentes que no manejaban las tecnologías. Tenían incluso, podríamos decir, aversión a las tecnologías. Y ahí había como que no habían muchas ganas de cambiar.
Sino mantener el status quo.
Sí, entonces ya cuando empezamos a mostrarles las aulas, les hicimos un acompañamiento muy cercano con los consejeros académicos, con los formadores y nosotros mismos, quienes estábamos coordinando el proceso. Estuvimos muy cerca de ellos, los citábamos en las aulas virtuales, les mostrábamos pues que no era tan difícil como a veces lo imaginamos, porque a veces nuestras barreras están en la mente. Empezamos a encontrar una gran aceptación. Les gustó el aula, les gustó la participación con los compañeros. Aquellos profes que empezaron a decir, bueno, yo también quiero estar en la universidad, era muy curioso que nos pedían permiso para estar en las sesiones presenciales y también hacían todo lo del aula virtual. Resultaron haciendo el curso casi que doble, pero porque tenían un gran gusto por lo que estaban haciendo.
Sí, se enamoraron, realmente se dio en el clavo, porque al describir esta gran experiencia, pues la clave está en el enamoramiento, en la entrega, en la pasión que se le ponga, y creo que eso viene marcado por el índice vocacional que tenemos los docentes. Pero entrando en detalles, doctora Martínez, sabemos que por más esfuerzo técnico y tecnológico, hay lugares a los que definitivamente no se podía acceder, había personas en sectores rurales. ¿Cómo lograron ustedes garantizar la cobertura en estos casos?
No fue tan sencillo. Encontramos oportunidades para mejorar, para fortalecernos como universidad inclusiva. Una de las estrategias fue el desarrollar los talleres virtuales offline. Tuvimos un diseñador gráfico que también hacía programación. Él nos desarrolló un offline, que era estos mismos talleres que estaban subidos en el aula, también los guardamos en una USB y los enviamos a todos los 2.695 docentes, a sus formadores, a sus acompañantes, para que en caso de que hubiese problemas de conectividad, pudieran acceder a todos los materiales del curso, interactuar con ellos, sin necesidad de conexión.
O sea, esa fue una estrategia inmediata.
Sí, y nos funcionó muy bien. Pensando en tal cantidad de estudiantes y en todas las zonas en las que ellos estaban distribuidos, pues encontramos que, mira, es casi increíble, pero acá no hubo ni una sola queja, por decirlo así, de que no funcionaran los recursos del aula o de que no pudieran acceder a los materiales. Tuvimos unos estudiantes en Timbiquí, en Urrao, bueno, en zonas súper lejanas. Los estudiantes de Timbiquí eran 8. Ellos debían desplazarse al Vive Digital más cercano, que quedaba más de una hora de sus casas, y en el Vive Digital solo había un computador. Entonces, ellos eran de los que más inconveniente tenían, recibieron la USB, pudieron hacer todas las actividades con esta USB e interactuaban con la formadora por WhatsApp. Los talleres también los hicimos multidispositivo, ellos podían acceder a ellos desde WhatsApp,
desde todo,
sí.
Bien, eso es resignificar la labor docente, y especialmente cuando tenemos una brecha tecnológica que todavía se evidencia en el país, pero en especial la UNAD se ha centrado y se ha concentrado para cerrar esa brecha. Esta es una experiencia exitosa. ¿Qué más tuvimos allí, doctora Martínez?
Muchas cosas nos hicieron ver que esa experiencia fue resignificó las prácticas, pero no solo de ellos, sino una vez más te lo digo, de nosotros y de la universidad. Se convirtió como en un programa modelo para las licenciaturas, para las especializaciones de la Escuela de Ciencias de la Educación e incluso para la proyección de las maestrías. ¿Por qué? Por esa accesibilidad, por la forma en que fueron diseñados los materiales. Te decía, eran muy afectivos, muy empoderadores hacia los estudiantes, bueno. Y esto hizo que ellos se enamoraran del proceso. Nos dijeron muchas veces después de terminar el proceso, nos dijeron que al haber perdido la evaluación, pues ellos llegaron muy desanimados, pero gracias al curso sintieron que habían era recibido un premio. Estaban tan felices con lo que sucedió, querían seguir haciendo con nosotros maestrías, quieren seguir acompañándonos en proyectos de investigación. Por ejemplo, una de las estudiantes que hizo su proyecto en torno a la diversidad organizó un foro que se llama Ponte en mis zapatos. El foro lo hizo con más de 1,100 estudiantes que están en la institución en la que ella trabaja, en Facatativá. Todo el foro lo hicieron los estudiantes de 11, hicieron ponencias, hicieron talleres con el resto de la comunidad educativa. Entonces, pues para nosotros eso es muy importante, y más teniendo en cuenta pues que el curso ya se acabó desde julio y que sigue teniendo sus frutos. Esta es una de las experiencias. Otra, que llegaban un poco fuertes, ellos al principio decían que el ministerio, bueno, al haber pedido un video para evaluarlos, de pronto no los había evaluado en su multidimensionalidad. Llegaron un poco molestos por eso, pensaron que la universidad era aliada al ministerio, entonces fueron un poco fuertes con los formadores al principio, pero no, ya después de segunda y tercera sesión, todo cambió. Y yo creo que todo eso se logra con el trato que le damos a la otra persona. Nosotros nos dimos cuenta de que primero teníamos que reconocerles todos sus saberes a los docentes. Cuando llegué al aula a saludar a muchos de ellos, empezaron a preguntar por las lecturas, por los autores que íbamos a ver, y yo les decía, bueno, vamos a tener algunas lecturas de apoyo, pero lo principal son ustedes, nosotros vamos a aprender de ustedes. No puede llegar ningún autor, por más bueno que sea, a decirles qué es lo que van a hacer en el aula, porque ustedes son quienes están allí, quienes tienen contacto con sus estudiantes. Cada estudiante es un mundo diferente y ustedes son los que tienen allí la última palabra. Entonces el mostrarles que ellos son los agentes de cambio, todo lo que ellos hacen es importante, fue fundamental. Ellos venían con el autoestima baja, venían muy tristes y salieron diferentísimos.
O sea que fue un proceso de dignificar también la labor docente. Se dignificó la labor docente. Muy bien, estamos en Cibersofía, estamos con la doctora Diana Lizeth Martínez, estamos hablando sobre el tema la resignificación del ser y el hacer docente. Vamos a unos compromisos y ya regresamos. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabe usted que el cerebro es capaz de producir nuevas neuronas para atender nuevas necesidades y continúa con este proceso hasta la vejez? ¿Sabe usted que para aprender a leer existen dos rutas, la fonológica y la léxica? La fonológica hace la conversión de las letras a sonidos y la léxica hace la decodificación del significado de la palabra. ¿Sabe usted que un 20% de la energía corporal la consume en su totalidad el cerebro? Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Muy bien, estamos en Cibersofía, estamos con la doctora Diana Lizeth Martínez Verdugo. Ella nos está hablando sobre un tema muy interesante que es la resignificación del ser y el hacer docente. Doctora Martínez, pero después de escucharla y analizar un poco todo lo que hemos hablado en la mesa de trabajo, descubrimos que en el fondo el trabajo que hace la UNAD tiene que ver con un tema fundamental en educación y es la dignificación de la profesión docente. ¿Cómo se vivenció esto?
Como te decía hace un momento, ellos venían decaídos, tristes, porque tradicionalmente se suele culpar al docente de la baja calidad de la educación.
Y de todo.
Sí. Entonces, además de que ellos sienten que no están bien pagos, una cantidad de factores que influyen allí, la profesión docente es muy importante para la sociedad. Podríamos decir que es la base de la sociedad. Y ellos no se sienten reconocidos. Por el contrario, encontramos docentes que en el momento de exigirle a un estudiante, tienen quejas de los padres de familia, de las propias instituciones, bueno. Y ellos pensaban, sentían que no estaban siendo reconocidos en sus instituciones y que lo que les había pedido el ministerio tampoco los reconocía en su labor. Nosotros como docentes sabemos que un profe trabaja muy duro, no solo dentro de la institución, sino que tiene muchas tareas fuera, que siempre estamos investigando, siempre estamos trabajando, evaluando. Siempre nuestra vida gira en torno a nuestros estudiantes y nuestra profesión, que es muy linda. Nosotros empezamos desde el primer día a tratar de dignificar esta labor reconociéndola, diciéndole, profe, tú eres importante, todo lo que tú haces es muy importante para la sociedad. El docente es el que forma a todos los demás profesionales, ¿no? Les empezamos a decir que nosotros lo reconocíamos porque además somos del mismo gremio y sabemos todo lo que ellos hacen.
Y lo decía Nelson Mandela con el editorial, la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Y los primeros agentes de cambios de una nación somos los docentes. Pero también tenemos que enfocarnos en algo que es muy importante. Resignificar es una palabra bonita, pero tiene un significado más profundo porque es prácticamente rediseñar, volver a hacer, trabajar con lo que hay, pero volver a construir. ¿Cómo lo lograron ustedes en número tan grande de estudiantes?
Nosotros diseñamos este curso a modo de curso acción. Es decir, que fue práctico. A veces en las universidades solemos pues proveer de una buena cantidad de teoría, que es muy importante también. Pero cuando nosotros recibimos esta cantidad de docentes, decimos, bueno, ellos ya son profesionales, varios de ellos tienen maestrías, especializaciones e incluso teníamos docentes con doctorado. ¿Qué pasa? Que nosotros le encontramos el significado a lo que hacemos, pero en nuestra cotidianidad, en nuestras acciones. Entonces nosotros dijimos, bueno, es importante que el curso sea un curso práctico. No nos vamos a basar tanto en la teoría, sino que más bien les vamos a decir a ellos que nos cuenten lo que hacen y les vamos a hacer ver que ellos son los verdaderos superhéroes. Les decía yo siempre eso, ustedes son los héroes de Colombia. Cuando tuvimos nuestro foro final, porque bueno, el eslogan fue una frase de Hugo Asman, que me encanta, que dice, educar significa salvar vidas. Entonces el hacerles ver que ellos están salvando vidas los hizo darse cuenta de lo que era su labor y dignificarla. Ellos salieron con otro aire, se dieron cuenta que ellos entraron acá por vocación, por amor, y que lo que están haciendo es mucho más importante de lo que a veces pensamos. La huella que ellos pueden dejar en la vida de los niños, de los padres de familia, de los, mejor dicho, toda la comunidad. Y yo les decía a ellos, cuando tú cambias, todo cambia. Cambia y el entorno cambiará. Entonces el reencantar la educación, que también es una frase sí, de Asman. El reencantar en la educación consiste en volverse a enamorar uno de esa educación y cuando uno se enamora logra cambios importantes en el entorno.
Muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. Es un grato placer que esté acá con nosotros. La invitamos a otra sesión de Cibersofía.
Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, agradecemos a la doctora Diana Lizeth Martínez Verdugo, quien en esta oportunidad nos habló sobre un tema muy apasionante, la resignificación del ser y el hacer docente aquí en Cibersofía.
Palabras para no olvidar.
A todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
Placer y ternura en la educación, de Hugo Asman, se ha convertido en una perspectiva transdisciplinar obligatoria. En ella el autor repasa los avances de las tecnologías, las novedades de la biociencia, las transformaciones de la vida cotidiana y de la vida escolar, las amenazas de exclusión social y la nueva forma de aprender. Un libro recomendado para todos aquellos que estamos enamorados de la educación. Cibersofía, también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos al mítico grupo norteamericano Guns N' Roses con el tema Sweet Child of Mine. Ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.